Bienvenidos a Regata y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio UMH. Pues se acabó la temporada prácticamente en Europa, en España está a puntísimo, queda una sola jornada, pero en el resto de Europa está ya casi todo decidido, solo queda algún torneo pequeñito por ahí por disputar. Tenemos rey de Europa, nuevo rey de Europa, es el Bayern de Múnich, de Jupp Heynckes, así que Guardiola cuando entre este verano tendrá una situación complicada ya que retomar un equipo tan campeón es muy complicado, pero lo importante es que el conjunto de Heynckes, que en principio se retira esta temporada, puede ser que vaya a algún equipo pero no se sabe aún, pues consiguió la victoria sobre el Borussia Dortmund, 1-2, un gol de Robben y de Mandzukic y otro de Lewandowski
para Gundogan de
Gundogan de penalti, ¿verdad? ¿Cierto? Para el Borussia Dortmund dieron la victoria al conjunto Bayern de Múnich, campeón también de la liga con 25 puntos de diferencia y que le queda para el triplete esa final del 1 de junio contra el Friburgo y que quizá derima un nuevo rey en Europa por otro triplete para Jupp Heynckes y entraría en ese elenco de entrenadores que han conseguido los tres títulos en la misma temporada. También tenemos cositas mucho más interesantes, haremos un repaso final del Premier League y de Serie A, tenemos la Copa Italia que la Lazio conquistó frente a la Roma en ese derbi de la ciudad de la capital italiana en el mismo campo del Olímpico de Roma, 1-0, gol del bosnio Senad Lulic. Y también tenemos al Benfica, que otra vez en dos minutos se le escapa un título. Ya van tres este títulos. Año. Un minuto le bastó al Chelsea para eliminarlo con un gol de Ivanovic sobre la bocina. Dos goles este fin de semana del Pasos de Ferreira en prácticamente dos minutos le arrebataron el título al Benfica, que iba ganando 1-0. Y un minuto también fue lo que necesitó Loporto para ganar el duelo clave en ese título de Liga, que levantó la clasificación y dio la vuelta a esa posición final de Liga Portuguesa. Bueno, vamos a empezar por la Premier League, como acostumbramos. No hay mucho que decir, solo decir que tenemos nuevo equipo de Premier, es el Crystal Palace, en el famoso partido de los 120 millones de libras, por la repercusión económica que significa para un equipo el hecho de subir a la Premier League, derechos de televisión, marketing, publicidad, etcétera, etcétera. Y que derrotó al Watford, que ya saben, que les comunicamos que pasó esas semifinales y llegó a esa final de manera muy épica, con ese penalti parado en el último minuto de Almunia y ese gol en la jugada siguiente. Y el Watford, que no pudo ganar a un Crystal Palace, que en el minuto 105, pues el de la prórroga, sentenció la final del playoff de segunda inglesa.
Sí, el equipo londinense, no sé cuánto tiempo llevaba sin estar en Premier, unos 10 años quizás.
Creo que 10 o 12 años.
Por ahí, y bueno, pues habrá que ver el año que viene. ¿Qué tal se asientan en la categoría?
Nos da pena por el Watford de dos españoles como Alex Heijo
y Joaquín Almunia,
otra vez Joaquín Almunia, ese era aquel político, y de Manolo Almunia. También Gianfranco Zola, que será entrenador de Watford. Y luego, pues todo lo demás que tiene detrás el Watford, que es, por ejemplo, es propiedad de los Pocho, del Udinese, y tiene muchos jugadores de Udinese. Es algo así como el Granada. Aquí
sí, exacto. En el caso del ascenso, pues seguro que hubiesen tenido mucho apoyo económico y hubiesen aportado calidad a la Premier.
Exactamente. Destaca la presencia de José Mourinho en el palco del encuentro, en el palco de Wembley, para ver esa final. Se dice que, como va a ir al Chelsea, pues estaba viendo a un joven jugador, Nathaniel Chalobah, un jugador muy prometedor del Watford, y que lo estaba viendo para seguirlo si quería seguir supuestamente, si lo va a seguir cediendo la próxima temporada o si se lo va a quedar en el primer equipo del Chelsea. Claudio, ya de la Premier League lo único que podemos comentar es ese 11 inicial que se dio la semana pasada.
Pues sí, en el 11 ha salido De Gea en la portería, en esta temporada se ha consolidado y prácticamente los errores han contado con los dedos de una mano, ha estado muy sólido y para mí totalmente merecido.
Solo decir que nos alegramos mucho por David De Gea porque tras una primera temporada muy 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 complicada,
llena de dudas, ¿eh?,
en la que se le cuestionaba día sí día también, pues ya está afianzado como hoy por hoy el mejor portero de la Premier League.
Empezó la temporada también dubitativo, pero con la llegada de los meses de noviembre, diciembre, se consolidó y no ha habido quien lo saque de la portería.
De hecho, incluso Ferguson el año pasado con Lindegaard le relegaba al banquillo sin ningún problema y este año se ha visto incapaz de hacerlo debido a las grandes actuaciones. En defensa, por la derecha, el argentino Zabaleta, en el centro de la defensa, el polivalente Vertonghen, que viene como central, pero ha jugado un montón de minutos también de lateral izquierdo,
de lateral y,
cumpliendo muy bien.
Y prácticamente delantero, porque es que sube como nadie, le encanta. Y además que se puede permitir muchas licencias en la Premier League, que es un juego de mucha ida y vuelta, y se puede permitir perfectamente subir por banda, subir por el medio y dar asistencia o dar goles como ha hecho esta temporada.
Al lado de Vertonghen, Rio Ferdinand, este año alguna lesión también, algo irregular, pero bueno, el equipo campeón, pues
yo creo que
un
le
jugador por línea.
Más homenaje que otra cosa.
Sí.
Yo creo que ha habido centrales
opinión,
quizá
también
por encima de, sí, de Ferdinand.
En el lateral izquierdo, Leighton Baines, el lateral del Everton, merecidísimo. Primera mitad de temporada espectacular. No recuerdo actuaciones como la suya, por lo menos en un tramo tan grande desde hace tiempo.
Fundamental, y que se habla ya de que puede ir a United con David Moyes, o incluso al City, que estuvo a punto de fichar por el City en invierno, al final no se concretó, pero ahora parece que se puede ir al otro equipo de Manchester, al United, con David Moyes.
Totalmente comprensible que vaya un grande. Uh-huh. En el medio del campo tenemos a Juanín Mata, merecidísimo.
Es prácticamente el mejor jugador de la Premier League, solo ha podido arrebatar Gareth Bale.
Al lado, Michael Carrick, para mí también, quizá más porque es por ser del equipo campeón que por sus actuaciones personales, que ha tenido temporadas mejores.
Pues yo creo que no. Yo creo que la temporada de Michael Carrick hoy este año ha sido espléndida. Un trabajo muy oscuro, muy importante, y centrocampistas de los que siempre son necesarios en todos los equipos, y que este año ha estado a la altura y ha sido el sostén de ese Manchester United.
Yo, a pesar de lo que dices y de que también fue incluido en la lista de los 5 mejores aspirantes al jugador del año, creo que también podrían haber incluido a otro medio. A su lado, Eden Hazard, al igual que Mata, y quizá por encima de los dos un escalón de su compañero Oscar, que también ha estado muy bien. Y por la izquierda, Gareth Bale, el galés, indiscutible. Mejor jugador del año, mejor jugador joven, discutible para mí. Y arriba, pues pólvora pura, Robin Van Persie y Luis Suárez.
Los dos máximos goleadores de la Premier League, que siempre es normal que estén en los 11 iniciales, temporadón de los dos jugadores. Incluso yo diría que a mí me ha gustado más Luis Suárez.
A mí también.
Que Van Persie, porque se ha perdido muchos más partidos, porque ya sabemos cómo es Luis Suárez. Pero ha estado mucho más determinante, y Van Persie ha habido un tramo de la temporada en el que ha desaparecido, cosa que Luis Suárez no tanto.
Uh-huh. Pero la facilidad con la que ha llegado Van Persie al Manchester United y se ha acoplado junto a Rooney ha sido espectacular. Ha conseguido una cifra de goles espectacular, que son 27, creo, y la temporada ha sido magnífica. Sí, es verdad que Luis Suárez, como decimos, ha tirado él solo junto con Gerrard del Liverpool, y ha logrado que el Liverpool pelee por la Europa League. Al final no ha podido ser.
Bueno, pues dejamos aquí la Premier League. Vamos a pasar ahora a hablar de la Bundesliga, de la que hoy no tenemos a Canito con nosotros para comentarnos el final de esta liga. Bueno, decir que el Bayern de Múnich fue campeón, que segundo el Borussia Dortmund, el tercero fue el Bayern de Leverkusen, y cuarto lugar quedó el Schalke 04, que ahora vamos a ver quién lo entrena la temporada que viene. Se habla de que su entrenador puede abandonar el puesto. En descenso directo, Greuther Fürth y Augsburgo se vieron relegados a la segunda Bundesliga, por así decirlo. Y en tercer lugar, y que juega la promoción, se queda el Hoffenheim, que...
Düsseldorf.
Fortuna Düsseldorf, perdón. El Hoffenheim ganó la promoción. El Augsburgo se salvó, perdón. El Hoffenheim ganó 2-0 el primer partido contra... ¿Quién fue? Contra Kaiserslautern, con dos goles de Roberto Firmino. Y deja encarrilada esa eliminatoria de playoff de permanencia en la Bundesliga. El once inicial que ha declarado la propia página web oficial de la Bundesliga, elegido por los votantes, se puede votar desde todo el mundo prácticamente, y es el siguiente: en la portería Kevin Trapp, el lateral derecho es Philipp Lahm, sin duda alguna. Lo de Trapp a lo mejor es más discutible, pero ha hecho una gran temporada. Y se merece, quizá, puede ser que se merezca estar ahí. Lateral derecho Lahm, indiscutible, uno de los mejores laterales del mundo, hoy por hoy quizá el mejor,
sí,
en forma. En el centro de la defensa, pues Hummels y Dante, tampoco hay mucho ahí
que discutir. Sí.
Que discutir. El lateral izquierdo, aquí nos alegramos porque tenemos un español, Daniel Carvajal, que puede ser que vuelva al Real Madrid, tiene esa cláusula de 8 millones de recompra.
Ayer Florentino aseguró en el larguero que Carvajal iba a jugar en el Real Madrid la próxima temporada.
Mira, sin oír eso iba a decir yo que seguro.
Sí, sí, sí.
Y mira.
Y el centro del campo, pues también puede ser que haya algún jugador que se pueda discutir, pero los cuatro han hecho una gran temporada: Mario Götze, Diego, Müller y Ribéry. Centro del campo bastante ofensivo. No me gustan estos 11 porque nunca meten jugadores defensivos, les cuesta mucho meter.
Vemos lo que llama la atención, lo que más destaca, digamos, pues la faceta ofensiva. Y
en el caso de la Premier League se ha puesto a Carrick, o en el caso de la Serie A, como lo vemos ahora, y David Pizarro, pero aquí no ponen defensivos, aquí fútbol total. Y arriba Kislin y Lewandowski, los dos máximos goleadores, los dos Panzer de la Bundesliga, sin discusión alguna. Y veremos a ver, porque Lewandowski puede abandonar el... Es probable que abandone el Borussia Dortmund. Tiene precontrato firmado con el Bayern de Múnich, pero solo se iría en caso de... solo se iría la temporada que viene, que sería cuando acaba el contrato, a no ser que el Bayern de Múnich ponga dinero, cosa que yo creo que no está ahora mismo dispuesto a hacer porque tiene dos delanteros. O también se habla del Real Madrid, que puede ficharlo, que puede poner dinero sobre la mesa y puede... o hacer una oferta. Dejamos la Bundesliga, pasamos al Calcio, a Italia. Tenemos la final de la Copa Italia este fin de semana. Lazio 1, Roma 0. Ambientazo en el Olímpico para ver una final de la capital.
Eso es. 0-1 ganó la Lazio con gol de Lulic, como hemos comentado antes, en un partido como el que sucedió hace un poquito más de un mes. Un partido muy disputado en medio campo, con muchas imprecisiones, y que errores personales fueron los que provocaron que la Lazio ganara el partido. Mucha tensión, mucho en juego, porque ambos equipos, aparte del título, el año que viene el que ganara disputaría la Europa League. Y en este caso ha sido para Lazio, que así está un duro golpe a su rival, que por segunda temporada consecutiva no se clasifica para la Europa League. Hay que comentar también que Osvaldo, el exjugador del Español, criticó muy duramente a su entrenador, a Andrea Cholli, diciendo que no es nadie, que hace los cambios muy mal, que no sirve para nada, lo que ha provocado que desde la Federación Italiana de Fútbol se le desconvoque para la Copa Confederaciones, con la que contaba ya para el seleccionador.
En un Lazio que vimos a su presidente, a Lotito, celebrando eufóricamente en el palco, es un... da la sensación de orgullo, porque es un equipo que está muy bien trabajado, tanto en lo táctico como en lo técnico, que ha tenido muchos problemas. Atrás quedan ya los años estos de los que fichaban a superestrellas: Hernán Crespo, Filippo Inzaghi, Juan Sebastián Verón y un larguísimo etcétera.
Mendieta, claro.
Que se gastaron un dineral. Y ahora pues es un presupuesto, lo estábamos comentando antes, de 1,5 millones de euros. Ha conseguido hacer una liga competitiva estando ahí hasta el final. Al final no ha podido entrar en Europa por esos medios, pero sí ha podido entrar por una final de Copa en la que eliminó a la Juventus de Turín, a la todopoderosa Juventus, y que ese grado de competitividad pues le hizo ser superior a la Roma en la final.
Sobre todo destacar también que en un derbi, en una final, destrozan una temporada más, digamos, aguan una temporada más de la Roma, que era un proyecto que se esperaba bastante ambicioso, y en los últimos dos años parece que ha defraudado.
Parece que la Roma no ha conseguido lograr lo que ha conseguido el Lazio, que es tener un 11 o unos 12, 13 jugadores que sirvan y que le cumplan en cada partido. Tenemos a Klose, que es un delantero que sigue metiendo goles. Hernández por detrás, tiene muy buenos
Hernández
centrales.
Hernández por detrás, que tiene mucha pinta de que va a ser titular en la Copa Confederaciones con Brasil, y que se gana el puesto. Ya no estuvo en el Mundial, contra todo pronóstico, porque ya estaba jugando muy bien en esa época. Y el Lazio sigue siendo el motor, el eje del fútbol laziale, con épocas más o menos buenas, por así decirlo. Todo
cuando no sobresale Hernández, sobresale Candreva.
Exactamente.
Es un jugador que este año ha pegado una progresión enorme.
Antonio Candreva, era copropiedad de la Juventus, junto a Udinese tenía la copropiedad de Candreva, al final acabó en la Lazio. Fijaos lo que sucede. Y destacar de la Roma que es todo lo contrario de la Lazio. Es un proyecto con dinero, que hay dinero sobre la mesa, pero no hay proyecto. O sea, Luis Enrique el año pasado no aguantó, este año Senek Seman tampoco ha aguantado en el puesto. Ahora Andrea Cholli ha hecho cosas muy raras, como poner a Eric Lamela de lateral y experimentos muy raros, y no va a continuar. Se está hablando de Allegri, que puede abandonar el Milan. A ver qué sucede el año que viene, porque tiene un proyecto bonito encima de la mesa, tiene directores deportivos capacitados se están trayendo jugadores de calidad, de talento, jóvenes, y no hay proyecto deportivo a nivel de técnico.
Hablamos de lo de siempre, la estabilidad, fundamental.
Quizá debería buscar en esa cantera italiana, que hace más de 10 años le dio un título, como fue aquella Roma del 2000-2001 que consiguió el Scudetto, con jugadores como Totti, joven, estaba Montella, estaba el propio perdón, había jugadores italianos con mucha calidad y quizá
Rossi estaba en muy buena forma.
Efectivamente, tiene Italia lleva unos años cuidando muy bien la cantera, hablamos de la selección y de las categorías inferiores, y quizás debería mirar ahí como ha hecho un poquito el Milan con jugadores italianos, que a lo mejor pues le da más resultado.
Por ejemplo, ahora ha salido Ignacio Abate, De Siglio, el Sarawi también, aunque no es está cedido en el Genoa de la cantera del Milan, un jugador impresionante que ya es titular en la selección y en el equipo milanés. Jugadores que están saliendo de muchísimo nivel, aunque no está siendo Italia ninguna potencia en las categorías inferiores, en competiciones sub-21, sub-20, sub-19 no está destacando, pero que siempre salen jugadores de un nivel extraordinario.
A España también le pasa y bueno, también es por el extraños formatos, sí, y reducidos formatos de la competición, sí, que es complicado.
Enseguida se enfrentan potencias como Alemania contra Francia, Alemania contra España y luego sí, queda una Suiza por ahí, sí, a lo mejor un nivel un poquito más bajo, pero destacar que Italia, incluso menos que España, España hace poco ha ganado Europeo Sub-21, Mundial Sub-20, no sé, ha estado ahí, pero Italia no, Italia es que no está ni entre los favoritos prácticamente, pero siempre sacan todos los años, siempre sale algún jugador. Este año, por ejemplo, ha irrumpido De Siglio, el lateral del Milan, ha irrumpido Lorenzo Insigne con el Napoli. Son jugadores que están saliendo con mucho nivel y que quizá algunos equipos deberían mirar eso en vez de fichar tanto fuera.
Efectivamente. Bueno, pasamos a hablar ahora de la fase de ascenso de playoff a Serie A, en el que el Empoli ganó 4-1 al Novara, deja muy encarrilada la eliminatoria y es posible que el Empoli sea uno de los finalistas para ocupar esa tercera plaza que da acceso a la Serie A. En el otro partido, Livorno 1, Brescia 1. Uh-huh. Además, se ha confirmado el fichaje de Benítez por el Nápoles, una apuesta arriesgada por las dos partes, porque sabemos que el Nápoles está casi en la obligación de vender. Ya vendió el año pasado al Alavés y parece que este año lo puede hacer con Cavani.
Creo que no cuenta Benítez con Cavani, según las últimas informaciones que tenemos, que se puede barajar en la prensa, que se puede leer en la prensa. Benítez no cuenta con Cavani y cuenta con el dinero de Cavani para traerse algo.
Y por otro lado,
también decir que Mazzarri,
eso es lo que iba a comentar, Mazzarri, ex entrenador del Nápoles, pasa a ser el entrenador del Inter. La semana pasada comentábamos que Stramaccioni había sido renovado por Moratti, parece que el dirigente italiano se ha dado marcha atrás y ha fichado al entrenador ex entrenador del Nápoles.
Y decir de Mazzarri que va a un equipo bastante peor, pero bastante peor.
De jugar a la Champions a jugar a la Liga.
Y por plantilla también, a no ser que se traigan...
Comentar para mí de este baile de entrenadores que Benítez, desde que salió de Liverpool, siempre declaró que solo entrenaría a un equipo grande y por eso me extrañaba cada vez que sonó el nombre de Nápoles, que bueno, es puntero en Italia, por supuesto, pero a nivel europeo, por ejemplo, pues le falta ahí y más sin Cavani, que es lo que a mí me extraña.
Yo creo que se refirió a que iba a entrenar equipos Champions.
Y pues bueno, pues a ver en Nápoles qué es capaz de hacer.
Yo me sabe muy mal que el Real Madrid no apueste por Rafa Benítez, un entrenador madridista, y como la Copa Pino, no hay ningún entrenador español ahora mismo en el mercado así.
Para mí lo acabará entrenando, pero...
Y quizás su estilo es idóneo para...
Era un gran momento. Para mí el fallo es que era un gran momento para él.
Y yo creo que además sabe que en Nápoles va a encontrar estabilidad, paciencia, que es lo que necesita.
Lo que no le dieron en el Milan.
Ni se le ha dado en el Chelsea por parte de la afición. En Inter. En el Inter igual no se le dio ninguna paciencia. Y yo creo que es un trabajo a largo plazo que va a dar sus frutos. Estoy totalmente seguro.
Y Benítez, que no va a dejar de ir a la sombra de Mourinho. En el Inter le pasó. Tuvo que suplir a José Mourinho y siempre tenía a Mourinho en el cogote, por así decirlo. Y en el Chelsea otra vez, porque la posibilidad de la llegada de Mourinho por la temporada que estaba haciendo en el Real Madrid, que no estaba siendo muy exitosa y estaba el rumor continuo, pues también le ha hecho que la afición no quiera a Benítez y quiera a José Mourinho. Que veremos a ver qué sucede. Comentanos rápidamente el 11 más o menos. No hay nada oficial de la Serie A, no hay 11 oficial, pero sí hay algo por ahí.
Lo que antes de nada destaco que solo hay 4 jugadores italianos, algo muy que llama mucho la atención porque creo que tienen el nivel suficiente para estar en el 11 titular. En la portería está el cancerbero del Inter, Handanovic, que como hemos dicho ha hecho una gran temporada, lo hemos recordado durante todos los programas. En la defensa está Barzagli, Bonucci, Pascual, creo que podría estar Cellini también, pero en la defensa sobre todo de la Juventus, Bonucci ha estado más impecable. Arturo Vidal, que parece ser que tiene un interés por el Madrid. No sé yo hasta dónde será eso, ¿verdad?
Y el mejor jugador de este año de la Juventus.
Efectivamente. Sobre todo goleador y asistente.
Goleador y asistente. Llegando desde segunda línea. Otro perfil de jugador. No es ese técnico típico que sueles destacar más. Pero un jugador igual de importante.
Luego también en el centro del campo está Marchisio y Pizarro.
David Pizarro, temporadón con la Fiorentina.
Ha dado 1000 vueltas este jugador por Inter, Roma,
Manchester City.
Y parece que ha encontrado ahora su sitio.
Y que después de 3 años va a volver a la selección chilena.
En media punta pusieron a Borja Valero y Hamsik. Es lo que más o menos se estima que puedan hacer. Creo que los dos se lo han merecido. Hamsik sí. Hizo una primera parte de la temporada muy buena.
Un tramo final muy, 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 muy bueno. Cuando no ha estado Cavani, ha estado él. Cavani
ha metido goles, que es lo que se le ha pedido estos últimos años.
Y es el máximo asistente de la serie.
Y Borja Valero creo que ha sido el motor de esta Fiorentina, que ha estado hasta el último momento peleando por entrar en Champions. Uh-huh. Y luego, indiscutible, podíamos hablar de Al-Sharawi, pero no está Al-Sharawi, está Di Natale, que ha conseguido, como dijimos la semana pasada, 23 goles, una cifra espectacular para un jugador de 35 años.
Y que es la novena temporada que lo consigue, más de 20 goles.
Y Cavani, la bota de bronce.
Exactamente, Edinson Cavani, el uruguayo, indiscutible en ese 11 titular. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso y venimos ahora para hablar de la final de la Champions League. Bueno, pues volvemos aquí a Regate y Finta. Dejamos zanjado las tres ligas más importantes de Europa. Vamos ahora, bueno, comentar ya lo del Benfica. No vamos a entrar mucho en detalle, pero tres títulos de Jorge Jesus que se le escapan en el último minuto, contra Porto la Liga, contra Pasos de Ferreira la Copa y contra el Chelsea la final de la Europa League. Aún así, el conjunto lisboeta ha renovado a Jorge Jesus, que ha hecho una gran temporada. Tres títulos se le han escapado, pero el global de la temporada es bastante positivo.
Había que ver la cara de Cardoso al acabar el partido. Destrozado el jugador paraguayo que ha sido el motor del Benfica, que al final se ha quedado a las puertas de todo.
Y vamos a lo gordo, que es la final de la Champions, que se disputó en Wembley el pasado sábado, en la que Borussia Dortmund y Bayern de Múnich celebraban la hegemonía alemana, la hegemonía teutona.
Merecida.
En el fútbol, merecida por supuestísimo. Final. Lo celebraban, y de qué mejor manera, porque fue un partidazo desde el primer minuto hasta el último, con fases muy reconocibles, fase de presión del Dortmund, fase del Bayern de Múnich, que salió un poquito más especulador quizá, sabiéndose de que la experiencia esa de haber jugado dos finales hace poquito tiempo, una hace 3 años y otra ahora, hace el año pasado, dos finales seguidas, se le escaparon, pero esa experiencia le ha hecho quizá, yo creo, el tener ese puntito más para ganar al Dortmund, que empezó muy bien, empezó dominador, pero conforme fue bajando el físico, fue bajando el nivel del conjunto de Jürgen Klopp.
Sí, se fue diluyendo hasta que metió el primer gol Bayern de Múnich, que pegó un arreón y pues no le costó mucho empatar el partido, la verdad. Borussia Dortmund, eso, se le vio desde el principio, salió sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de miedo.
Con dos jugadores por encima del resto, que son Ilkay Gundogan y Marco Reus. Dos jugadores que destacaron en los primeros 30 minutos de partido. Reus, que estaba jugando prácticamente en tres posiciones y que eso le mermó bastante de cara a la segunda parte. Y Gundogan, que mientras pudo, porque él contra Javi Martínez y Jesse Steiger. Bender es un jugador bastante más defensivo, no toca balón prácticamente. Y el que maneja ahí el balón y el juego es Gundogan. Y hasta que Javi Martínez y Jesse Steiger dijeron basta.
Cierto, a pesar del dominio inicial del Dortmund, también hay que decir que las ocasiones, las más claras, eran para Bayern de Múnich. Y bueno, pues con el paso de los minutos se fue diluyendo esa intensidad y ese dominio del Borussia Dortmund. A partir de esa media hora y quizás hasta la última media hora del partido se durmieron un poquito, jugaron un poco más a la expectativa, pero las ocasiones es cierto que siempre caían las más claras del lado del equipo muniqués.
Sobre todo a través de las contras iniciadas por Bastian Schweinsteiger y por esos robos de Javi Martínez espectaculares, no cedió ni un solo contraataque del Borussia Dortmund.
Una cosa muy importante, y creo que deberían mirar más equipos, creo que tanto Borussia como Bayern han copiado la forma de presionar de Pep Guardiola con su Fútbol Club Barcelona, porque los 30 primeros minutos del Borussia Dortmund fueron espectaculares, el primer toque, con una presión espectacular, pero es que el Bayern de Múnich, a partir del minuto 30, cuando pegó ese cabezazo Mandzukic al larguero, totalmente cambió y fue la presión al contrario, no salía el balón del campo del Borussia, algo que en el fútbol moderno de ahora es lo más importante para conseguir la victoria.
La presión en campo
totalmente
contrario.
De acuerdo, sí.
Creo que en esa labor Javi Martínez hizo un partido espectacular.
Es el, para muchos, el MVP, bueno, a ver, oficialmente el MVP de la final fue Arjen Robben, pero que para muchos el sentido del partido y el merecimiento a mejor jugador fue para Javi Martínez.
Sí, o sea, tácticamente, o sea, impecable, pero impecable. Hizo todas las funciones, todas las labores que tenía que hacer y fueron incapaces en el medio del campo del Borussia Dortmund de sobrepasarlo.
Está claro que es un jugador español y que siempre vamos a tener a lo mejor ese plus de hablar bien de él, pero es que fue totalmente así. Además, cada balón aéreo en el que peleaba, ganaba. En cada córner lo peleaba y la tocaba, la ganaba siempre. Fue inmaculado su partido.
Una demostración de superioridad física impecable y que el propio Gundogan, que es el motor, pues se vio sobrepasado una vez que él perdió esa chispa de los primeros minutos, de esa frescura de los primeros minutos. Destacar también que nosotros vaticinamos que iba a jugar Götze, que iba a forzar, que Hummels no, por las declaraciones que había tenido Jürgen Klopp, que era casi imposible que jugara Hummels, que Götze iban a ver qué tal, pero que probablemente pudiera forzar. Al final no, jugó Hummels, quizás se le notó que no estaba al 100%, y no jugó Mario Götze, que sí se notó muchísimo que no jugó Mario Götze, porque su sustituto Kevin Grosskreutz sí hizo su función de tapar muy bien la salida lateral del Bayern de Múnich, que era uno de sus peligros, etcétera, pero no con el balón, en las jugadas de ataque, en las transiciones de ataque, se le vio muy falto de minutos, sobre todo esta temporada.
Hizo un buen papel, pero no es Mario Götze, que el día después el jueves fue cuando se anunció que ya no estaba prácticamente descartado, y pues por eso la semana pasada creíamos que se iba a intentar forzar.
Esa incertidumbre, esa inestabilidad que crea Mario Götze entre líneas fue lo que necesitaba el Borussia Dortmund.
Y sobre todo para que Marco Reus no estuviera tan cargado, porque yo lo veía al pobre Marco Reus jugar en tres posiciones. Empezaba de media punta, pero se iba de extremo derecho, de extremo izquierdo, estaba en todos lados.
Exacto, sobre todo eso, la liberación que suponía para Marco Reus el no tener que caer a banda por el centro, por todos lados.
Una cosa, no voy a crear polémica, pero Dante debió ser expulsado en el penalti.
Exactamente. Sí.
Es algo que también marca la final.
Al igual que Lewandowski, tras pegar un pisotón a Jerome Boateng. Y fue el arbitraje, del que no quiero entrar mucho en detalle, tampoco no me gusta hablar especialmente de los arbitrajes. El arbitraje fue bastante malo y no estuvo al nivel de una final de Champions. Y luego destacar al hombre del partido en el plan ofensivo, Arjen Robben, que tuvo muchas ocasiones la primera parte. Se estaba hablando ya el run-run del gafe de Robben, de las finales. Y al final, pues, se inventa una jugada que se la deja a Mandzukic para que a puerta vacía sentencie, deje el 1-0-1, perdón, y un taconazo de Ribery, que solo sabe Ribery cómo entró ese taconazo entre la defensa del Borussia Dortmund.
Solo hay ese hueco para el balón.
Robben, con muchísima sangre fría, cosa que nadie se esperaba, pues regatea y bate a Weidenfeller con una sangre fría espectacular y el hombre del partido en el plano ofensivo.
Hizo ahí exactamente lo que tenía que hacer, era lo más productivo, digamos, lo más letal que podía hacer, fue la jugada que hizo. Y sobre todo yo destaco que no sé si fueron en la primera parte dos o tres ocasiones que por su nula capacidad de golpear con la pierna derecha marró o desaprovechó pues grandes ocasiones.
Se estaba hablando ya de su salida durante varios meses atrás, viene con el run-run de su posible salida. Si no iba a conseguir ese gol, no me quiero imaginar las críticas que habían acontecido sobre la espalda de Robben.
No había caído yo por ese aspecto, David, pero con lo cruel que es el fútbol y lo resultadista que es todo el mundo, no me cabe ninguna duda de que hubiese sido determinante y fulminante para Robben.
Y más después de que fallara aquel penalti en la final del año pasado, de esa final del Mundial con Holanda, en la que falló dos mano a mano delante de Iker Casillas. Ya tiene una trayectoria detrás un poco negra. Y decir que era suplente a principio de temporada Arjen Robben. El titular era Toni Kroos, se lesionó, pero entró Robben en el once inicial, David.
Aún así, creo que Robben se merece este título porque es un jugador desequilibrante, distinto en el fútbol, y es bonito de ver.
Me alegro mucho y sobre todo también por la mala suerte que ha tenido con las lesiones y todo lo que hay que luchar para pues seguir adelante a pesar de todos esos contratiempos y a ese nivel.
Pues dejamos aquí a Arjen Robben, ya sea final para el Bayern de Múnich. Ya saben que este es el último programa de la temporada. Volveremos el año que viene, volveremos con más fútbol internacional. Así que un abrazo a todos los oyentes y nos vemos a partir de octubre de este año, de 2013. Hasta luego, chao.
Chao.
Hasta luego.